cuenta que los días que vivimos hoy en día no son fáciles. Vamos de golpe en golpe, ¿no es cierto? Usted todo lo que tiene que hacer es leer los periódicos, ver las noticias, escuchar la radio, ver la televisión. Vivimos en un país en donde ya ahorita ya aprobaron leyes en donde en las escuelas sus hijos tienen tres opciones. Se van al baño del niño, está el baño de las niñas, y hoy ya autorizaron otro baño en el cual si usted no se identifica siendo varón o hembrita, usted puede ir allí. Estos son los días que vivimos hoy. Estamos en un tiempo en el cual se le ha dado completa validez a los doctores para que pueda haber una ley en la cual se autorice el aborto como algo normal y cotidiano en esta vida. Esos son los tiempos que vivimos. Vivimos los tiempos en los cuales los padres están matando a sus hijos y los hijos están matando a sus padres. Son días difíciles, iglesia, amigo, amiga que nos visitas. Pero eso está en la santa palabra de Dios. Las buenas nuevas son que en medio de toda esa catástrofe, Jesucristo ha prometido estar con la iglesia del Señor. Las buenas nuevas son que todo aquel que en Él cree no perecerá, mas tendrá vida eterna. Amén. Las buenas nuevas de Él son que en medio de toda tribulación, la palabra de Dios dice que todo obra para bien para los que amamos al Señor. Y la iglesia necesita hablársele de que no todo es color de rosa en el Evangelio. Nuestro mismo Señor, nuestro héroe, nuestro campeón al que exaltamos, su Padre lo coronó de gloria y de honra a causa de su padecimiento, según Hebreos. Y el deseo del Padre es que tú y yo seamos la imagen de Cristo en esta tierra. Y para eso tú y yo tenemos que leer la palabra, meditarla, entenderla y pedir revelación para que no solo conozcamos y sepamos, pero tengamos revelación en lo más íntimo de nuestra alma. Y lo que más usa nuestro Dios son las circunstancias. Dios permite circunstancias muchas veces tan difíciles, pero Dios no te pondrá prueba mayor a la que tú puedas soportar, porque Él es un Dios justo. Pero Él permite esas situaciones porque Él te quiere formar un carácter a la imagen de Jesús. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud ante las situaciones adversas de la vida? ¿Qué tú vas a hacer si el doctor te dice, ya no vas a vivir? ¿Qué tú vas a hacer si el jefe te dice el día de mañana, ya no te queremos acá, ya no te necesitamos? ¿Qué tú vas a hacer cuando tu hija se va de tu casa o sale ella embarazada sin que tú ni siquiera te hayas dado cuenta que salía con alguien? ¿Qué tú y yo vamos a hacer? Y la palabra está escrita y ha sido preservada por tantos años para que usted y yo sepamos qué hacer en la hora de la prueba. Amén. Vamos a estudiar Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Y voy a ir palabra por palabra, porque yo oro que a partir de este día tú puedas meterle un home run al diablo cada vez que quiera venir a meterse en contra de tu vida y de los tuyos. Pero solo lo podrás hacer a través de la fe, porque es la fe la que vence al mundo. Y dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Usted y yo venimos aquí no a calentar un asiento. Venimos a escuchar de Dios para que lo que escuchemos lo pongamos en práctica. Yo quiero sacudirte en esta mañana en el nombre de Jesús. No vengas a la iglesia el domingo porque tenés que venir domingo. No, yo voy a la iglesia el domingo porque yo necesito tener un encuentro con el Señor y necesito escuchar de Dios. Entonces tu vida cambiará. Porque vienes con un corazón dispuesto a escuchar y absorber, aprender y a hacer. Voy palabra por palabra, porque todo. Y todo es todo. Juan el Amado está hablando aquí de humanos, de hombres, mujeres. Todo incluye personas de toda edad. Niños, adolescentes, adultos, ancianos, toda clase social, pobres, clase media, ricos, todo nivel académico, el que hizo secundaria, el que fue al bachillerato, a la universidad, toda nacionalidad y raza. No hay excepción ni preferencia cuando Juan el Amado está diciendo porque todo. Por lo tanto, toda persona que está en este lugar y que me oye a través de esa CD, tú eres parte de este versículo. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios. Nacido, nacer. Nacer significa vivir una vida. Y cuando la madre da a luz un bebé. Ese bebé va creciendo y se hace niño, después se hace él un adolescente, después un adulto y por último se hace un anciano. Pues cuando dice nacido de Dios, él está hablando que nosotros vamos a tener las mismas etapas de crecimiento en la vida en Cristo Jesús. ¿Y qué significa nacido de Dios? Juan capítulo 3, versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo hablando a Nicodemo. Un hombre que se sabía la ley de la A a la Z. Un hombre que daba de comer a los pobres. Un hombre que daba sus diezmos. Un hombre que se vestía como sacerdote. Piadoso. Pero no había entendido que era nacer de nuevo. Y Jesús le explica y le dice en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, amigo y amiga que nos visitas por primera vez en esta tarde, hermano, hermana que has estado corriendo de Dios en lugar de acercarte a Dios, hoy te dice el Señor, de cierto te digo, y cuando Dios habla así hay que ponerle mucha atención, porque un principio eterno que cambiará el destino de tu vida está por decirse, amén. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y si usted no puede ver el reino de Dios, el único reino que usted va a poder ver es el reino del diablo. Y el reino del diablo es destrucción, robo y hurto. El reino de Dios es vida y vida en abundancia. Por toda una eternidad en la presencia de Dios. Y te hablo claro para que me entiendas. Amén. ¿Y cómo yo nazco de nuevo? Bien sencillo. De Génesis, Apocalipsis. Dios dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tu corazón, tu vida, hijo, tu vida, hija. Eso es lo que Dios quiere. Aquí no se te habla que nazcas de nuevo o que recibas a Jesús porque estamos tras tu dinero. Jamás. Nosotros no vivimos de tu dinero, vivimos de lo que Dios nos da. Porque tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que es bueno. Amén. Entonces tú le das tu vida y tu corazón porque eso es lo que Dios quiere de ti. A Dios no lo vas a apantallar dando $1,000 en una ofrenda. A Dios no lo vas a apantallar yéndole a ayudar al pobrecito, aunque es bueno. A Dios no lo vas a apantallar viniendo a la iglesia 2-3 veces al año. No, no, no. Él quiere tu vida y Él quiere tu corazón determinado a seguirlo a Él hasta el fin. Porque escrito está, el que persevere hasta el fin, ese alcanzará. ¿Cómo tú y yo vamos a saber cuándo es que nacemos de nuevo? ¿Que hemos nacido de nuevo? Bien sencillo, si yo tengo 40 años y yo quiero nacer de nuevo, yo no voy a ir al vientre de mi madre. Imposible. Pero nazco de nuevo porque el Espíritu de Dios, y el Espíritu es el que da la vida, dice la palabra, viene a mí cuando yo por fe entrego mi vida y corazón a Cristo Jesús. Entonces yo nazco de nuevo. El Espíritu de Dios viene a morar en mí. Y entonces cada vez de que yo voy a cometer algo que no es conforme la palabra o del agrado de Dios, viene el Espíritu Santo y te dice: María, tú sabes que eso no es del agrado de Dios. Paquito, no mientas. Panchito, tienes que respetar a tu esposa. Juanito, honra y respeta a tu mamá y a tu papá. Ese es el Espíritu Santo, pero Él no solo se queda allí. El Espíritu Santo va más allá. Él te ayuda a que tú puedas cumplir lo que Dios te ha mandado hacer y tener una vida íntegra delante de Dios. Me doy a entender, y eso es lo importante de nacer de nuevo, y esa es la gran diferencia entre el humano que tiene luchas en el mundo y el humano que tiene luchas en el reino de Dios. El Espíritu de Dios te ayudará, y a través de la sangre de Cristo tus pecados son perdonados para siempre. Tu vida cambia. Dijo Jesús en Mateo de que por los frutos los conoceremos. Hasta tú te vas a quedar impactado. Caramba, yo antes le hablaba a mi esposa con cierta actitud, pero Dios me está cambiando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ministrándome. Me doy a entender, amados. Sigamos entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y al final del servicio, si tú necesitas nacer de Dios, tendrás la oportunidad de hacerlo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence. ¿Qué quiere decir vencer? Vencer significa conquistar. Vencer significa triunfar sobre algo o sobre alguien. Usted vence cuando usted está en la armada, en la fuerza armada, y va a guerra contra otra nación, en el ejemplo de las Islas Malvinas en Argentina. Los británicos volaron desde Europa y le ganaron, vencieron a los argentinos y le quitaron las Islas Malvinas. En nuestro caso, nosotros somos llamados a vencer, a conquistar, a triunfar, a derrotar a los demonios, al diablo, la carne. ¿Quién es la carne? Uno mismo y el mundo. A eso somos nosotros llamados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la fe. Y ya vamos a ver. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si habla el versículo de la palabra vencer, quiere decir entonces que hay una lucha. Y si hay una lucha, nadie sale a pelear sin armas, ¿no es cierto? Y en Efesios capítulo 6, yo no tengo el tiempo de ir allí, pero en Efesios capítulo 6, anótalo, porque esto te va a bendecir. Habla acerca de la total armadura de Dios. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 17, me parece. Y ahí habla de dos armas. Y sobre todo, dice Pablo, toma el escudo de la fe para apagar los dardos del diablo. ¿Cuáles dardos? Los que te sopla tu mismo ego. Ah, no, ¿yo para qué eso? O el vecino. Venga, compadre. No me diga que ya se hizo aleluya, ya no quiere tomarse una chelita. O el que te dice el compañero del trabajo. Si la mujer ni cuenta se va a dar, hombre, venite, vámonos al club. Y sin santidad, nadie verá a Dios. Pero servimos a un Dios de gracia y de amor. Segunda Corintios capítulo 10, versículos 3 a 5. Y entonces, ¿cuáles son las armas que yo tengo? ¿Qué tipo de armas son las que Dios me ha dado a mí en su palabra? Cuando te vengan a silbar aquí, hay algo que tú no puedes evitar. ¿Sabes qué es? Que los pajaritos pasen por tu cabeza. Pero sí puedes evitar que los pajaritos se queden en tu cabeza. Y esos son los argumentos de los que vamos a leer aquí. Esas son las altiveces que vamos a leer aquí. Pero no está en Dios, estará en ti y estará en mí tomar las armas de la milicia. ¿Cuáles son esas y cómo son? Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios, era una iglesia sumergida en las pasiones, en las cosas de la carne. Tan mal estaba la iglesia de Corintios que cuando celebraban la Santa Cena, se emborrachaban y comían hasta quedar panzones en la Santa Cena. Y a ese tipo de gente de la iglesia, Pablo les escribe esto. Porque ellos mismos le reclamaron que sus cartas eran muy fuertes. Pero en veces hay que hablar fuerte, ¿no es cierto? Porque el que ama dice la verdad, amados. Pues aunque andamos en la carne, ¿cuál carne? En este cuerpo. No militamos según la carne. Sigamos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No, hacelo, nadie te va a ver. Es que aquí no te trata que te vean o no te vean, aquí se trata de que Dios te está viendo. Sigamos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Señora, usted tiene cáncer terminal. Nada podemos hacer. Yo tengo dos opciones en medio de esa tribulación. Me quedo en medio, tengo tres. Me quedo aquí en medio, esperando que me llegue mi turno. O tengo la otra opción de aceptar y recibir lo que el doctor me ha dicho. Pero tengo la otra opción, que es la opción que Dios quiere que usted y yo tomemos, y por eso es este mensaje, que creamos su palabra. Y su palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga somos sanos. Usted puede determinar qué puede hacer con su misma plata. Y no sé ni por qué voy a decir esto. Todos necesitamos el dinero, hermanos. Todos. Pero yo te testifico que cuando le sos obediente a Dios y le das lo que a Él le pertenece, Él se goza en darte más de lo que necesitas para que tú bendigas a los que necesitan. Amén. ¿Cuántos testifican de eso? Gloria al Señor. Entonces, nuestras armas de la milicia no son carnales, pero poderosas en Dios para destruir fortalezas, derrumbar argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué tú vas a creer a partir de hoy? ¿La santa palabra de Dios ¿Te vas a firmar de una buena vez en la palabra de Dios? ¿O vas a seguir pensando, no, si la palabra de Dios es para que el pastorcito se la grabe, para que el ujier se la grabe, para que cuando yo tenga una necesidad vengan y oren por mí? ¿Qué tú vas a hacer a partir de hoy? A medianoche no va a estar el pastor en tu casa. Esta es la solución: la palabra. Yo no sé qué adicción tú estarás teniendo en este momento. Dale un batazo de una buena vez en el nombre de Cristo. Dale el batazo comenzando reconociendo tu debilidad delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque las situaciones que Dios permite es donde tu corazón se va a quebrantar y se va a humillar delante de Dios. Y ahí es donde viene Dios. Y tú y yo aprendemos a conocerlo. Cuando estamos en la cima, todo está bien, glorificamos, saltamos. ¿Sí? Cuando la prueba viene, ahí es donde la fe toma lugar. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuál es el mundo? El mundo es el sistema actual, amados. Es este sistema terrenal que no está bajo el liderazgo de Obama. No está bajo el liderazgo de ningún presidente, está bajo el liderazgo de Satanás. Dice la Santa Palabra en Primera de Juan capítulo 5, 19, sabemos que somos de Dios, porque hemos nacido del Espíritu. Y el mundo entero está bajo, ¿quién dice? ¿Y quién es el maligno? Entonces, que no te sorprenda cómo el mundo está hoy en día, ni cómo estará tampoco. Pero en medio de esa detonación de maldad, hay un Cristo. Hay un Jesús que todo lo puede. Y hay una iglesia que ha creído en ese Jesús. Y en medio de la calamidad de hoy y la de mañana, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Recuerdo yo claramente cuando estaba en el mundo. Me decían, Vladimir, tienes que ser fuerte, porque el mundo pertenece a los fuertes. ¿Y cuál es la fortaleza que le enseñan a uno en el mundo? Si usted quiere superarse en su oficina, a usted no le importa y le pone el pie a su mejor amigo si es necesario con tal de subir el siguiente escalón. El mundo pertenece a los fuertes. The world belongs to the strongest. ¿Y quién es el fuerte? El que tanto tienes, tanto vales. Ahí van estos. Aquel que cree que todo lo sabe. Eso es en el mundo. Pero en el reino de Dios, en el cual usted y yo estamos por la gracia de Dios, es otra cosa. A lo necio escogió Dios. Aquel que decía esos aleluyitas. No, hombre, si ese Dios no existe, ¿cómo voy a creer en Dios si a vos que te veo yo no creo en vos? ¿Cómo yo voy a creer en un Dios que no veo? Pensá. Pero a esos necios, que un día el Espíritu Santo les dio la convicción, a esos escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 1, 27. Tú no eres cualquier cosa, familia. Levántate y permite que en tu sangre esté el DNA de la fe de Cristo. Y pelea. Pelea con las armas de la milicia, que no son carnales, pero poderosas en Dios. Porque a esto te ha llamado el Señor. Es necesario que padezcamos un poquito de tiempo para que veamos la gloria eterna de Dios. Si no, dice el versículo, que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, lo débil, lo que no tiene valor, por el que no daban ni un cinco, por la prostituta que se acababa ya en un hotel, por el drogadicto debajo de un freeway, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mira el cómico que acaba de suicidarse. ¡Qué cosa más tremenda! Un hombre que todo lo tenía, todo mundo lo admiraba. ¿Quién hubiera dicho que se iba a suicidar? Tenía todo, pero le faltó algo. Nunca nació de nuevo, nunca nació del Espíritu, y por lo tanto Jesucristo no estaba en él. ¿Y será que Jesucristo no lo quería? ¿Será que Jesucristo no veía su padecimiento? Pues claro que lo vio, y lo vio aún cuando Cristo estaba en la cruz. Y por eso el Padre dio a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en él crea no se mate, no perezca, pero tenga vida eterna. Amén. ¿Qué más puede hacer el Padre por nosotros? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria. La victoria, amada familia y amigos y amigas, significa una superioridad demostrada en una lucha al vencer a un rival. Y nosotros debemos y somos llamados a tener victoria sobre el diablo, el mundo y la carne, tu misma persona. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Cristo preparando a sus discípulos antes que vinieran los romanos guiados por los judíos a traerlo y crucificarlo, se sentó con ellos y les dijo: ustedes van a ser esparcidos, porque van a ver que cuando me vengan a buscar, toditos van a salir y me van a dejar solito. Y esto es lo que le dice el Señor a la iglesia en este día, domingo 17. Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Este es Jesús hablando a sus discípulos, hablándonos hoy. Porque la palabra es inspirada por Dios, y Dios es eterno. Tiene el mismo poder ayer, hoy y siempre. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu tribulación? Sigue declarando la palabra de Dios, pero no te sofoques. Ten la paz de Cristo, porque esa guardará tu mente y tu corazón, y te mantendrá tranquilito, esperando en el Señor. Porque los que esperamos en Jehová, caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos, y como las águilas, vamos a levantarnos. Y dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción. Sí, mire, a mí algo me conquistó del Señor después de su amor, fue su verdad. A mí Él no me promete un jardín de rosas. Él me está diciendo: Vladimir, yo te libro de toda condenación, te perdono todos tus pecados, pero hijo, vas a tener aflicciones. Pero esto es lo que Él nos dice: pero confiad. Confiad, iglesia. Confía ciegamente en el Señor, porque Él no es hombre para mentir. Él nunca te va a desamparar. Confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y la palabra en primera de Juan 5:5 dice: todo aquel que cree en Jesús ha vencido al mundo. ¿Cuál es el beneficio de vencer usted y yo al mundo? Grandísimo. Nuestro pastor nos ha estado enseñando que debemos de aprender a ver las cosas de la eternidad y no lo terrenal. Todo es vanidad. Todo pasa en esta vida, familia. Todo. Usted compra un carro, está entusiasmado por el carro por una semana. Si usted es muy detallista, tal vez por un mes. Les decía en el servicio pasado a las hermanas: si usted compra un vestido, se lo prueba hasta 15 veces en la semana. Se lo pone, va a la reunión y después de la reunión lo tira. Porque ya le pasó el interés, los deseos vanos, todo es vanidad. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque Él quiere que aprendamos a tener nuestra mirada en las cosas de la eternidad. Amén. Y dice la palabra en primera de Juan capítulo 2 versículo 17: Y el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuál es tu deseo? ¿Hacer plata? ¿Conquistar el mundo? ¿Y qué de qué sirve que conquistes el mundo si al final has de perder tu alma? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es fe? Efesios 11:1 dice: fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Sabes qué hago? Yo leo la Biblia. Y cuando me viene la lucha financiera, yo ya sé. Ya sé lo que Dios dice al respecto. Y como tengo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, yo voy a esperar en Dios. ¿Y qué más es fe? Aparte de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces tú lees el mismo versículo o lo andas hablando tú solo como que sos loco? Pablo decía: esta locura de la predicación del evangelio, porque sí somos locos. Porque vivimos por la fe, no por vista. Convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? Es lo que ya tenemos nosotros en nuestro corazón, la revelación. De tanto que tú lees la palabra y la repites, que llega un momento en que el Espíritu Santo te revela y te hace clic en tu corazón. Y de allí nadie te podrá sacar esa verdad de Dios. Amén. Yo no sé a quién le estaré hablando, pero ya Dios trató conmigo y me está hablando todavía. Nuestra fe significa plural. Nuestra, la tuya y la mía, nuestra fe. ¿Fe en qué o en quién? Primero, fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió en la cruz por nosotros, resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Amado mío, oveja del rebaño de Dios, mira que Dios tú has escogido y creído, que en tus líos tú te vas a dormir, roncas, y el Señor tu Dios está orando por ti y por mí, porque tú vales mucho para Él, porque Dios tiene un plan y un propósito bueno para tu vida. Amén. Fe en que no estamos solos ni desamparados. Tú sabes que Dios está contigo y tú sabes que Dios ha creado ángeles, ministradores, que Dios los creó para que te cuide. Lo va a cuidar aquel que ya nació de Dios. Allí va a ser la conexión. No estamos desamparados porque Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el final. Fe en que todas las promesas de Dios, my God, todas las promesas de Dios son sí y amén en Dios por medio de nosotros. Por medio de nosotros, por medio de ti. ¿En quién Dios va a glorificarse sino en su iglesia? Es por medio de ti que todas las promesas que Él tiene en su palabra toman vida. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vamos a obtener fe, hermanos? Nosotros tenemos no solamente que creer, tenemos que vivir. A mí me impactó cuando el pastor Paul dijo: no todo el que recibe un milagro cree. Y lo ilustró con los 10 leprosos. Sanó a los 10, se fueron a reportar con los sacerdotes, porque esa era la ley. Y solo uno regresó de esos 10. Y para colmo de mal, no era ni judío, era samaritano. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado, vete. Los otros recibieron milagro también, los otros 9, pero ellos no fueron salvos. Así es que si recibes un milagro, no necesariamente quiere decir que tú has creído. Vamos a tener que creer en el Señor y vivir lo que nosotros vemos en su palabra. Marcos 9:23, Jesucristo dijo: si puedes creer, al que cree, dijo Jesús, todo, diga todo, todo le es posible. ¿Tú crees que Dios te va a usar para su gloria? ¿Tú lo crees? No oigo muchos. ¿Usted cree que Dios lo puede usar? No tienes que haber ido al instituto para que Dios te use. Dios quiere tu corazón y tu vida. Una vida íntegra delante de Él. Que aunque pecamos, porque pecamos, y yo soy el número 1 en la lista, estamos en el camino de Dios, caminando por la gracia de Dios, anclados en la fe, en nuestro Señor. ¿Qué tú vas a tener que hacer entonces también? Vamos a tener que renunciar al viejo hombre. Efesios 4, 22 al 24, ¿qué dice? ¿Lo tenemos en la pantalla? En cuanto a la pasada manera de vivir, cuando no teníamos una conexión con Cristo, nuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Yo llego a mi casa y lo primero que hago, me quito la ropa. Me despojo de la ropa. Entonces yo me despojo del viejo hombre, porque soy una nueva criatura. La manera pasada de vivir no me interesa, porque ya la probé y me dolió. Pero tengo despojado del viejo hombre, que está viciado conforme los deseos engañosos. Acuérdate que leímos: todo pasa. Vamos, por favor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque ahí, acuérdate, es donde se te forman los niditos con los pajaritos. Ahí es donde vienen los argumentos, las altiveces que se quieren levantar en contra del conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Y tú no estás aquí para vivir el día porque lo tienes que vivir. Dios te ha escogido porque Él te ama. Dios ha escogido a cada uno de ustedes porque Dios cree en ustedes. Y para mí, el que Dios crea en mí es lo más lindo de esta tierra. Entonces, vamos a pelear también. Y el que pelea necesita ir a la batalla para ganar y vencer. Y para vencer hay que llevar armas y estar equipados. Durante el sufrimiento es que conoceremos a Dios. Y sí, Dios te va a dar la victoria, pero para que Dios te dé la victoria, vas a tener que pelear. ¿Cómo vamos a pelear? 4 maneras que puse. Palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Mire, pastor, pero yo ya no veo. No hay problema. Gracias a Dios por la tecnología. Cómprese un CD. Póngalo en su CD player en la casa. Levántese oyendo la palabra de Dios. Váyase a su patio, escuche los pajaritos y escuche la palabra de Dios. Ya va a ver. Ya va a ver el cambio. Si no puede ver, si no puede escuchar, si no puede leer, hay audios. Número 2, oración. Ore en su casa, hermano. 3-4 minutos, comience con algo. Venga a orar a la iglesia cuando haya tiempo de oración. Ore en todo tiempo y en todo lugar. Número 3, ayune. ¿Qué es ayunar? Deje de comer para tener una conexión íntima con Dios. No solo de pan vive el hombre, pero toda palabra que nace, que sale de la boca de Dios, aquí está. Y me vas a contar cómo vas a sentir esa fortaleza interna. Esa es la fe que vence al mundo. Y número 4, vas a tener que alabar a Dios. Dios anda buscando gente que no grite aquí, que salte nada más. Eso está bien. está bien, manifiesta el gozo de tu salvación, pero sobre todo, Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Gente que en lo privado, donde nadie lo ve de la iglesia, allí la luz admirable de Jehová está brillando. Eso es la alabanza que Dios anhela de ti y de mí. Amén. Y vamos a testificar de esa manera, hermano. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 2, lo que sabemos hablamos y lo que nosotros miramos testificamos. Apocalipsis 12:11 dice, y a ellos han vencido nosotros por la sangre del Cordero y el testimonio de la palabra de Dios. Y finalmente, hermano, demos gracias. Salmo 100 dice, y entraré con acción de gracias. Sí, aún en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque tengo fe. Y porque esa fe es la que me da la certeza que yo venceré en Cristo Jesús. Amén. Tengo un video. ¿Les puedo pedir 5 minutos de su tiempo? Esta es una niña de 8 años de edad, calculo yo. Aprendimos que cuando usted nace de nuevo tenemos etapas de crecimiento. Yo no sé en qué nivel tú estarás. Tú lo sabes. Déjate enseñar de una niña de 8 años. Hace películas en Hollywood, pero ella a su edad entendió que ella es segundo y Dios es primero. Y ella aprendió a someterse a lo que Dios quiere para su vida. En otras palabras, ella tiene fe. Veamos el video, por favor.
My very first movie, it was called British Terabithia, and I got to fly to New Zealand and do it for 3 months. And that was a film that we weren't thinking much about, that this was going to go or, you know, make it huge. And, you know, it was an amazing, amazing experience. A lot of kids loved it, and, you know, it felt very cool in my heart to know that I did something nice. Mom always told me, like, when I was done with that movie, you have to stay humble, Bailey. And she continues to say that every day. Bailey, humble, Bailey, humble. It's not about me, it is about God. And God chose for me to do this, and He can choose for me to stop right now. And, you know, I have to be okay with that. I'd be disappointed. I would be very disappointed, but I would know that it was for a reason, and God wants to protect me, you know, because He knows what's best. And, I just have to continue to be humble and follow God. I don't get nervous. When I was a little girl, you know, when I had to do crying thing, I thought of my dog Scampi, who we had to put down like 3 years ago. And he was probably the best dog. You know, he would run around with hoagies in his mouth, chasing it. He would eat 20 cupcakes, chocolate cupcakes, never get sick. And he was just the one that I really thought of and missed. And, you know, it's really, really hard. But I don't get nervous much, you know. I always just say to God, let your words come through me and let me just get all my nerves away and just let me feel you inside of me. I worked on a film in New Mexico, and the director was very, you know, very, very strong. And, you know, it was a really challenging thing that I needed God. I would go home at night and, you know, I would cry and say, why did this have to happen today? I was getting scenes that were written for me and scenes that I was excited about, you know, taken away from me from another little kid. And, you know, I had some bit of, you know, evil in me that I didn't know what to do. And I was kind of upset that the girl did that. And God showed me, you know, He helped me through that. And He helped me know that that little girl didn't know what she was doing. It was her first film. And now, you know, we're best friends. And I love her now. And it's really amazing of what God showed me, that you have to have the nicest in your heart. Even though you have, you know, an earth father, He is your father that you can look up to, and, you know, you can say to Him, God, I'm not feeling too well today. And I wish that, you know, even if it's just, I wish I can go to my friend's house today. Or if it's just, you know, little things like, I feel homesick here, you know, somewhere else. Or I need you, Lord, I need to feel happiness in my heart. You have God up there. You have Heavenly Father who's looking down at you and is answering your prayers. And that if you give yourself to God and you say, I'm ready to commit myself to you, that you will have no worries. You will have struggles in life, but you will know that God is watching you. And that the most important thing is you have to have hope, you have to have faith, you have to commit that what you're doing. And, you know, it's a big thing, but, you know, it's nice for God. He looks down and he goes, I'm very, very happy with what you just did. My goals are just to do nice films, you know, nice films, and to help people who are feeling scared, and I'm trying to relate to them and tell them what I am and how I am taught, and that I don't want it to be about me. I want it to be about God, and, you know, that is the most important thing, and I just wanted everyone to know that I am Bailey, and I'm definitely second, and God is first, and I love everyone. I love God very, very much, and I'm a Christian, and that's what I believe in. I believe in God.
Gracias, Señor. Con eso termino lo que Dios me permitió traerles en esta tarde. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amigo y amiga que nos visitas por primera vez,